Segur que alguna vegada t'has trobat amb algú al teu costat mastegant xiclet i fent soroll, o algun company de feina que picava amb el bolígraf a la taula i han aconseguit doncs treure't de polseguera, no? Per la majoria de nosaltres aquests sorollets són una mica incòmodes, ens poden posar una mica nerviosos, però per algunes persones aquests sorolls tan quotidians, tan insignificants, són absolutament insuportables. Sorolls com aquests. Acabem d'escoltar el soroll d'algú que mastega, el teclejar d'un ordinador i unes ungles picant en una taula. Per la majoria de nosaltres són sorollets que ens poden posar, com dèiem, una mica nerviosos, però per les persones que pateixen misofonia és insuportable. És un trastorn poc conegut, però que afecta un 20% de la població i a un 6% de manera molt significativa, afectant de forma important en el seu dia a dia. Podem dir que és un trastorn que provoca la hipersensibilitat al soroll. Es desconeix el seu origen, no té cura i, a més, és molt difícil evitar-ho, si no és que vius doncs completament aïllat, perquè el nostre dia a dia, evidentment, està ple de petits sorolls. La Celia Incio és psicòloga sanitària especialitzada justament en misofonia. Celia, què tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yolanda. Un placer estar aquí hablando contigo.
Muy bien, pues estamos hablando de ruidos como masticar, tragar, como acabamos de escuchar ahora mismo, el ruido de un reloj, por ejemplo, un grifo mal cerrado, incluso una respiración. Sonidos muy habituales que para la mayoría de nosotros, como yo decía, pasan desapercibidos, pero que para personas con misofonía son literalmente una tortura. Esto es así, ¿no, Celia?
Efectivamente, tal y como acabas de describir, la misofonía es una condición en la que ciertos sonidos cotidianos, como los que tú misma acabas de comentar, que apenas son perceptibles para el resto, incluso que te incluiría el sonido de una vibración, de un aparato eléctrico o el simple caminar de los vecinos de arriba, pero provocan una respuesta emocional y física muy intensa y automática que se caracteriza por una gran irritación, incluso ira.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué nota, qué sensaciones tiene en su cuerpo una persona que sufre misofonía, ¿no? Cuando se enfrenta a alguno de estos ruidos repetitivos, ¿pueden incluso, en los casos a lo mejor más extremos, ponerse agresivos?
Pues lo que aparece es una irritación muy intensa y muy rápida. Algunos también lo describen como ansiedad o un estrés o un nerviosismo muy grandes, que cuando perciben el estímulo es como una especie de respingo interno que genera muchísima tensión muscular, aceleración del corazón, saturación mental, calor y esa sensación de irritación inmediata en la que la emoción predominante es la ira. No una ira elaborada, sino muy primaria, muy visceral. De hecho, algunos familiares dicen que es como si le cambiase la mirada de repente y odiara profundamente, y por eso en algunos casos sí que puede haber respuestas impulsivas o agresivas desde pensamientos de hacer algo a quien está emitiendo ese ruido, pasando por miradas fulminantes hasta manotazos o incluso empujones.
Claro, y estas personas imagino que sufren incomprensión, ¿no?, de su alrededor, porque es algo difícil de explicar, difícil de entender que algo tan insignificante pues pueda llegar a generar tanta molestia. Seguro que es más fácil pensar, bueno, pues esta persona es maniática o es una persona histérica, pero la realidad, seguro que tú lo has podido comprobar en tu consulta, es que lo pasan realmente mal hasta el punto de que puedan aislarse para no sufrir, ¿no? No sé si es posible convivir con la misofonía. ¿Y cómo
claro,
se hace? ¿Cómo se consigue?
Justo, desde fuera se ve como una reacción exagerada e incluso absurda. Mucha gente dice que otras personas, imaginemos que es el sonido de masticar un chicle su detonante, pues se lo han llegado a repetir adrede al oído en tono de broma, ¿no? Pero la persona lo vive como una agresión, como un ataque. Y eso desde fuera es muy difícil de entender, genera mucha incomprensión y muchísima vergüenza, incluso llega a afectar en cómo estas personas se perciben a sí mismas. Bichos raros, tiquismiquis, le estoy amargando la vida a quienes más quieren. En fin, un sinfín realmente de limitaciones que pueden llegar a condicionar la vida por completo de las personas que lo sufren, desde mudarse, dejar de comer con otros, aislarse, evitar determinados lugares, vivir todo el rato en alerta, anticipando el sonido. Sí que se puede convivir con ello, pero bajo mi punto de vista, en los casos de moderado a una intensidad severa, es necesaria una intervención especializada.
¿Y es un trastorno que se detecta ya en la infancia o puede aparecer en cualquier momento, a cualquier edad? No sé si es fácil de diagnosticar.
Pues no es en todos los casos que aparezca en la infancia, ya que hay algunas misofonías, especialmente las relacionadas con los vecinos, que empiezan en la adultez, pero sí que lo más común es que empiece en esa infancia tardía o incluso adolescencia, aunque muchas veces pasa desapercibida durante años. Normalmente son niños que se irritan muchísimo con ciertos sonidos, inicialmente los de familiares, papá, mamá, hermanos. Sonidos del cómo respiran, la manera de hablar, se quejan al comer en familia, al hacer los deberes, y por eso muy a menudo se confunde con, bueno, comportamientos oposicionistas, mal carácter o ser muy sensible. Debido a eso, pues todavía no es sencillo el diagnóstico porque estos síntomas suelen interpretarse como manías si no se llega a pedir ayuda. Y si hablamos de aspectos formales, la realidad es que muchos profesionales de la salud aún desconocen esta condición porque no está suficientemente protocolarizada, tal y como debiera. Estamos en ello.
Claro. Y yo no sé, Celia, si las personas que sufren misofonía sienten la misma aversión hacia otro tipo de ruidos más evidentes, ¿no? Estoy pensando en el tráfico, en obras que se están haciendo en la calle. ¿Ellos pueden ir por la calle con normalidad o también estos ruidos les afectan?
Claro, aquí está otra de las claves y me parece súper importante que lo menciones, porque no necesariamente, de hecho, muchas personas toleran bastante bien ruidos intensos o ambientales como el tráfico, una música fuerte, obras. Lo que activa la misofonía suelen ser sonidos muy concretos, a menudo repetitivos y muchas veces también humanos, como comer ciertos alimentos, como has mencionado antes, el clink clink de la cucharilla contra la taza del café, golpeteos leves, y esto desconcierta mucho porque desde fuera parece contradictorio. ¿Cómo te molesta eso y sin embargo ante otros ruidos con un volumen objetivamente alto ni te inmutas? Pues eso es precisamente la diferencia de la misofonía, que es una forma distinta de procesar ciertos sonidos que no atiende a intensidad ni a volumen.
Se desconocen las causas, pero no sé si hay algunos factores de riesgo que pueden influir en que tú sufras este trastorno o es algo totalmente aleatorio, es decir, le puede pasar a cualquiera o hay determinados perfiles en los que puede ser más habitual.
Vale, pues mira, a día de hoy la verdad es que no hay una causa única, pero sí sabemos que hay una base neurológica que se ha visto que existe una hiperconexión entre ciertas áreas, entre ellas pues el área auditiva y las áreas emocionales del cerebro, que hace que ciertos sonidos activen directamente respuestas pues emocionales muy intensas, ¿no? Pero también hay ciertos factores que pueden influir más allá de la estructura neurológica, como perfiles más sensibles a nivel sensorial, determinadas formas de procesar la atención, ciertos rasgos de personalidad o experiencias previas. Le puede afectar a cualquier persona, pero como en cualquier patología hay perfiles más vulnerables, sí.
¿Y qué tratamientos existen? ¿A qué herramientas pueden recurrir estos pacientes para aprender a convivir con la misofonía, porque ya hemos dicho que no tiene cura, sin renunciar a una vida más o menos normal? ¿Ponerse unos tapones, por ejemplo, es la solución o esto está contraindicado? No puedes ir
Pues
con unos
mira.
tapones toda la vida, ¿no? Permanentemente.
Aunque muchas personitas lo intenten, pobres, pero antes de nada me gustaría decir, pues como tú mencionas, ¿no? Para todas las personas que siempre han creído que no tiene cura, vale, hablamos de la misma cura que tiene la ansiedad. La ansiedad no desaparece, pero igualmente es súper importante aprender a manejarla y a convivir con ella. Y el tratamiento consiste en, bueno, en primer lugar, comprender lo que está ocurriendo a nivel del sistema nervioso para dejar de interpretarlo como algo incontrolable o irracional. También pasa por entrenar la regulación ante esa activación tan súbita, tan brusca, especialmente la ira, que es la emoción predominante. Esto también es fundamental, aprender estrategias en esta dirección y reducir la evitación de forma progresiva para que la persona básicamente pueda volver a estar presente en esas situaciones cotidianas sin que los sonidos activen en ella pues, esos circuitos de alarma y puedan permanecer ante el sonido sin problema. No se trata de una exposición a bocajarro, sino que se trata de estar presente ante el sonido poniendo herramientas en marcha que a mí me permitan cambiar la respuesta que tiene mi cerebro ante ellos y poco a poco vaya, como yo digo, soltando esa asociación de sonido igual a amenaza. Los tapones pueden ayudar de forma puntual en momentos muy concretos, pero como solución principal no son recomendables porque al final refuerzan la evitación y hacen que todavía nos sensibilicemos aún más ante el sonido. Es como intentar resolverlo, silenciando el mundo y a largo plazo suele empeorar el problema.
Claro. Antes lo apuntabas tú, ¿no? Que se ha investigado poco sobre este trastorno, o todavía hay mucho desconocimiento. No sé si es que no hay interés.
Pues yo creo que, bueno, aparte de que el interés durante estos últimos años ha ido incrementando de forma muy importante, especialmente a nivel neurocientífico, pero sigue siendo un campo relativamente nuevo. Al final la misofonía, creo que sí, se acuñó el término misofonía en el año 2000, 2001, y tenemos que pensar que la mayoría de trastornos o condiciones en psicología y medicina llevan investigándose décadas, incluso más de un siglo. Entonces, aún hay mucho desconocimiento, tanto a nivel social como incluso en algunos contextos clínicos, pero de verdad que en estos últimos años la investigación ha ido creciendo un montón, y precisamente por eso para mí es tan importante divulgar acerca de ella, para que las personas que la sufren dejen de sentirse que son bichos raros y que no hay nadie realmente que les pase, que de verdad, como tú mencionabas, es un 20% de la población y que necesita investigación.
Claro que sí. Bueno, pues ahora sabemos un poquito más de este trastorno, la misofonía, que puede condicionar tanto, como nos acabas de explicar, Celia, la vida de quienes lo padecen, y cómo estos pequeños ruiditos, que para la mayoría pues pasan desapercibidos, para algunas personas son un auténtico infierno. Celia Incio, psicóloga sanitaria especializada en misofonía y además de las pocas que están especializadas en España en este trastorno. Gracias por acompañarnos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Que vaya muy bien, Celia.
Muchísimas gracias, Yolanda.
Gracias.
Igualmente, y gracias por darle voz.
Hasta luego.